Últimamente he pensado que muchas personas podemos conocer de Dios, pero no conocer a Dios. ¡Qué privilegio es tener una relación personal con Dios! Mi Señor, ha llegado el momento de vivir conociéndote íntimamente.
Buenos días, hermanos. Quiero iniciar con una oración. Acompáñame con esta oración. Señor, llegó este momento que esperamos de escuchar tu palabra y creemos que tu palabra es viva y eficaz y hay algo útil, hay algo provechoso para nuestras vidas hoy, en este momento, en cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando. Y lo que pedimos es de que tú puedas hablar a nuestras vidas y que podamos poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En una ocasión, unos científicos se reunieron para platicar con Dios y le dijeron: Dios, creemos que ha llegado ese momento en el que ya no te necesitamos. Hoy la ciencia ha avanzado en gran manera y la tecnología. Lo que antes se consideraba milagroso, hoy es posible a través de todo lo que podemos hacer. Podemos realizar trasplantes de corazón y de cualquier otra cosa. Además, tenemos el control total del clima, las estaciones del año. Y es más, podemos controlar cualquier catástrofe natural que pueda acontecer. De hecho, podemos crear vida. Y por eso creemos que ya no te necesitamos más. Y hoy queremos hacerte una propuesta. Queremos hacer una prueba. Queremos crear a un hombre así como tú lo hiciste al principio, únicamente con tierra. Y Dios dijo: pues, ¿me parece bien? Veamos. Y entonces los científicos agarran la tierra y cuando van a agarrar la tierra, Dios los interrumpe y le dice: momento, momento. Primero, consigan su propia tierra. Muchas veces como que nos creemos autosuficientes. Y de todo modo nos damos cuenta de que necesitamos de Dios. Porque Él es el que provee todo lo que nosotros tenemos. Pero inconscientemente nosotros desplazamos a Dios. Y de eso vamos a darnos cuenta hoy, quizá. Que tal vez en algún área de su vida hemos desplazado a Dios. Y lo hemos dejado a un lado tratándole de decir: yo tengo el control, yo puedo con esto, yo lo he hecho antes, puedo hacerlo ahora. Tengo dones, tengo talentos, tengo habilidades. Y necesitamos reconocer algo muy sencillo. Cuando usted vea esto va a decir: ah, es que es sencillo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que era un caos total y lo decía en el canto, pero Dios vino y puso ese orden a ese caos que fue en ese momento. Dios creó, y nos lo dice la escritura en Génesis, que Él empezó a crear las aguas, las lumbreras, la vegetación, los animales, y no solo eso, sino que empezó a dar propósito, sentido, razón de existencia en cada una de las cosas que Él creó. Cuando nosotros vemos ese verbo crear, creó, en el Génesis, ese verbo es solo utilizado para Dios. Es el verbo en el idioma hebreo bará, que significa crear cosas de la nada. El hombre puede hacer muchas cosas, inventar otras cosas, pero no puede sin una materia prima. Pero Dios sí puede crear cosas completamente de la nada. Y es el único capaz de poder hacer eso. Y como creador de todas esas cosas, Dios tiene derechos absolutos de propiedad. A Dios le pertenece todo. Y cuando nosotros pasamos por alto ese principio, es como cuando nos ponemos un botón de la camisa mal, ¿verdad? El segundo lo ponemos en primero y nos damos cuenta hasta el final de que no está alineada la camisa. ¿Qué pasó? Si no está puesto el botón donde debe de estar, todo lo demás va a estar desalineado. Si no entendemos este principio, todo lo demás puede estar en la cuerda floja, puede estar tambaleándose. ¿Cuál es ese principio? Así como Dios creó todo lo que nos pudieron ver ustedes ahí, igual nos ha creado a nosotros, a usted y a mí. Le pertenecemos a Dios. El Salmo 24, 1 y 2 dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Dios, hermanos, es el dueño de todo. Así se llama el sermón de hoy. Pero necesitamos verlo, quizá, yo pienso, de un punto de vista diferente. Tal vez no como lo hemos visto. Porque estoy seguro de que esta información usted la sabe, la ha oído, la ha escuchado en otros sermones quizá. Dios es el dueño de todo. A Él le pertenece todo. Y como les decía en un principio, Dios solo no solamente creó las cosas por así, sino que tiene un propósito cada cosa que Él ha creado. Y no solo lo creó, sino que Dios sustenta la creación. Dios la mantiene para que funcione, para que ejerza esa función que Él definió desde un principio. Y no solo como que le dio cuerda, ¿verdad?, al gran mundo y lo dejó por ahí y se olvidó de él. No. Dios es un Dios dueño de todo y activamente está al pendiente de todo lo que acontece. En Job, nosotros, en Job 38, rápidamente, nosotros podemos ver de que Él es el que establece los límites al mar. Le dice, hasta aquí vas a llegar. A los ríos les dice, ¿dónde va a ser el cauce y cómo se debe de mantener? ¿Cuál va a ser la temperatura del Polo Norte y de otros lugares para que todo pueda funcionar adecuadamente? En el Nuevo Testamento nuevamente está la idea de que Dios tiene el cuidado incluso de las aves, en Mateo 6, en Lucas 12. De las flores, de los lirios, los cuida, los alimenta, los viste. Y ustedes pudieron ver en las imágenes unas aves que solo a Dios, con esa creatividad, pudo poder hacerlas de esa manera, ¿verdad? Y nosotros somos parte también de esa creación. Muy bien, pues Dios es el dueño de todo lo que yo tengo. Bienes, empresa, tiempo, dinero, dones, habilidades, mis hijos, esposo, esposa, mi salud, mi propia vida. A Dios le pertenece. Y como dijimos al principio, como creador tiene derechos absolutos de propiedad. En la Biblia encontramos el nombre de Dios que nos indica que Él es el dueño de todo. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra Adonai para referirse a mi Señor. Pero esa palabra para los hebreos era muy significativa, porque ellos reconocían muy bien que no solo todo le pertenecía a él, sino él tenía el control y debían de sujetarse a ese control. Aunque sabemos muy bien que muchas veces no pasaba eso. Y no sé si nos sigue pasando también ahora. Sí reconocemos que Dios es el dueño, pero ¿nos sujetamos a él? Bueno, en el Nuevo Testamento aparece la palabra Kyrios, que también significa Señor. Pero se traduce también como dueño, como amo, como el patrón, aquel a quien le pertenece todo, absolutamente todo. Este nombre se le da a Jesús cuando él, después de hacer esa obra en la cruz, en la resurrección y todo lo que hizo, dice que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Tanto Dios como Jesús comparten este nombre, el nombre del Señor. Señor, dueño, amo, patrón. Y miren, paréntesis. Cantamos también que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. En aquel día, los que creyeron y los que no creyeron van a doblar sus rodillas y van a confesar ese nombre. Pero hoy nosotros tenemos el privilegio de hacerlo ya, desde ahora. Cerramos el paréntesis. Muy bien. Señor, entonces, es un nombre que en algún momento para nosotros es fácil decirlo. Es fácil cantar que Jesús, que Dios es el Señor, que Dios es el Dios del universo, pero algo más difícil es aplicarlo a nuestra vida. Una cosa es hacer de eso parte de nuestra vida, vivirlo, sujetándome yo a ese señorío del Señor. No sé si usted ha escuchado una frase, cuando se trata de alguna persona enferma y en algún momento ya no hay más solución por hacer. Y algunas personas dicen, bueno, ya hicimos todo lo posible. Ahora lo vamos a entregar en las manos de Dios. Eso era desde el principio. Eso se hace desde mucho tiempo atrás. Y eso es lo que nosotros necesitamos reconocer, de que nosotros no somos dueños. Nosotros somos creación de Dios. Él es el único dueño capaz de controlar cualquier situación que nosotros estemos atravesando. Y como les decía, tal vez inconscientemente nosotros no aplicamos esto a nuestra vida. Pero lo que pasa muchas veces con nosotros es de que nos creemos dueños de todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor o de todo lo que nosotros poseemos. Cada vez queremos más cosas. Y eso no es malo. No es malo desear un mejor auto, una casa más grande, más riqueza, un mejor empleo, un título más. No es malo. Lo malo es con qué actitud nosotros queremos tener eso. Y ahí es donde entra ese problema, donde nosotros en algún momento queremos controlar todo y desplazamos inconscientemente a Dios de nuestras vidas, de nuestros planes, de nuestras circunstancias. Todos en algún momento hacemos eso. Y hoy vamos a descubrir qué es lo que Dios pide entonces de nosotros. ¿O qué podemos hacer nosotros para no caer en ese error? Quiero que vayamos rápidamente a Lucas capítulo 12, donde nosotros vamos a ver que cuando nosotros en realidad pedimos cosas, queremos cosas, anhelamos cosas, muchas veces detrás de eso hay avaricia, hay codicia, hay envidia, y esa actitud es la que a Dios no le agrada. Dios no está en contra de las riquezas, sino de la actitud hacia esas riquezas. Dice que uno de los problemas grandes no es el dinero, sino el amor al dinero. Y lo mismo puede pasar con todo lo material. Pero en Lucas capítulo 12, quiero contarles de que Jesús está por todos lados, hablando, enseñando, conversando con la gente, haciendo milagros, sanando enfermos y un montón de cosas. Y hay enseñanzas, hay momentos donde la gente está al pendiente de todo lo que Jesús va a decir. Y en el capítulo 12, Jesús está dando unas enseñanzas sorprendentes. Unas enseñanzas que la gente se quedaba asombrada de la manera en que Jesús enseñaba. Jesús enseñaba sobre la actitud incluso de los fariseos. Y les decía a la gente, miren, tengan cuidado ustedes de no caer en esa actitud que ellos tienen. Y les enseñaba de manera práctica, pero también les decían, miren, ustedes tienen que aprender a temer a alguien que es capaz de tener el control de su alma cuando ustedes experimenten la muerte física. Sin duda había temor por aquellos que nos podían causar la muerte física, pero Jesús dice, no, a ellos no hay que temerles. Mejor témanle a aquel que es capaz que después de la muerte puede echar su alma al infierno. Y sigue diciendo, miren, ustedes son de mucho valor para Dios. Dios se encarga de ustedes, ustedes valen mucho más que un par de pajarillos. Confíen. No se preocupen, no se afanen. Y además, solo en ese capítulo, Jesús les dice del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Una enseñanza sorprendente. Ellos no sabían en realidad, en detalle, qué significaba eso. Pero algo práctico era, cuando ustedes enfrenten una situación de juicio, una situación donde tienen que hablar, el Espíritu Santo va a hacer esa obra en ustedes y va a hablar a través de ustedes. Y estaba en toda esa enseñanza y la gente estaba así escuchando atentamente, cuando de pronto alguien levanta la mano, Señor, tengo una pregunta. Versículo 13. ¿Le puedes decir a mi hermano que comparta la herencia conmigo? Y yo cuando estaba viendo ese pasaje, si yo hubiera sido Jesús. Los temas tan importantes, tan trascendentales que Jesús estaba enseñando y de pronto, Señor, ¿alguien? Señor, por favor, ¿le puedes decir a mi hermano que comparta la herencia conmigo? Una pregunta quizá fuera de lugar, un comentario que no cabía en ese momento. Pero ¿saben cómo es Jesús? Noble, manso, le da respuesta. Pero Jesús sabía muy bien cuál era su actitud. ¿Qué era lo que tenía él en su corazón? Y por eso la palabra también nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús sabía muy bien que dentro de él había avaricia, codicia, ese deseo de acumular más, pero acumular solo para él mismo. Y entonces Jesús puede notar esta actitud equivocada y le dice, déjame decirte algo. La vida no consiste en la cantidad de bienes que puedes poseer. No porque tienes más, vas a valer más. Porque si no, entonces cuando tengas menos, vas a valer menos. No consiste en eso la vida. Pero es más, te voy a decir algo. Y aquí quiero que sí leamos versículo 16. Jesús se toma ese tiempo. Jesús no le dice, mira, puedes venir mañana a las 10, te puedo responder esto en otra clase, mañana voy a hablar precisamente de ese tema. No le dijo eso. Jesús se toma el tiempo y le cuenta esta parábola. Versículo 16. Lucas 12. Entonces contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así sucede con aquel que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. ¿Cuál era la actitud de este hombre? Avaricia, codicia. Y Jesús le estaba explicando a aquel que quería la herencia, ten cuidado con la avaricia. Pongan mucho ojo para no caer en la codicia, en la avaricia. Tengan cuidado de eso. Y le cuenta esta parábola. Una comparación de un hombre que tenía muchas cosas, pero que en su interior él decía, esas cosas son mías. Mis bienes, mis graneros, mi cosecha, todo. Todo circulaba alrededor de él. ¿Cuál era la actitud de él? Él se creía el dueño. Y quería más, ¿para quién? Para él mismo. Y Jesús condenaba esa actitud. Sigue condenando esa actitud. No está mal que decimos más cosas. Pero la actitud por la cual queremos eso. Eso es lo malo. Eso es lo que nosotros debemos de evitar. Pero ¿saben? Muchas veces sobrevaloramos los recursos cuando en realidad necesitamos valorar a aquel que provee de esos recursos. Pero nosotros cambiamos eso. Inconscientemente a veces nos enfocamos en lo material, en todo lo demás que pueda estar pasando a nuestro alrededor. Y como les decía, esto no tiene que ver simplemente con dinero, tiene que ver con todo lo que en algún momento nosotros poseemos y podemos poseer. Y por eso les mencionaba, un título, una carrera, una empresa, la salud, las habilidades que nosotros tenemos. En algún momento puedo decir yo, esas son solo mías. Cuando en realidad Dios es el que provee todos los recursos. Y yo debo de valorar entonces a aquel que me provee de esos recursos. Cuando hacemos esto, nuestra actitud ante lo material va a ser diferente. Más adelante en el pasaje, Jesús sigue diciendo, haciendo la comparación de que Dios tiene cuidado de esos pajarillos. Dios tiene cuidado de esos lirios. Y dice, ni siquiera Salomón con toda su riqueza pudo vestirse como un lirio de los que Dios ha puesto en el campo. Imagínense eso. ¿Ha visto usted algún pájaro preocupado? La vez pasada aquí en el patio cayó un pajarito, no podía volar. Y ya estaba llegando el sol a mediodía y yo me le quedé viendo y yo vi que estaba preocupado. Y de pronto bajó otro pajarito, la mamá de plano, y le dio de comer. Y después se volvió a ir. Y así continuó. Y saben, cuando nosotros tenemos esa actitud donde nos creemos dueños, nos vamos a empezar a preocupar por las cosas que tenemos a nuestro alrededor, por las circunstancias que vienen a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque creemos inconscientemente que tenemos el control. Y como no está saliendo como nosotros quisiéramos, nos complicamos, nos preocupamos, se nos va el sueño. ¿A cuántos se les ha ido el sueño por alguna preocupación? No levante la mano. Gracias por los sinceros. Pero esa actitud de dueño la tenemos inconscientemente y pasa por diferentes razones. Reconocer que Dios es dueño nos va a simplificar la vida. Vamos a preocuparnos menos porque vamos a reconocer que Él tiene el control, que a Él le pertenece y Él puede hacer lo que quiera con todo lo que nosotros tenemos o podemos tener, incluso con nuestra propia vida, con nuestra salud. Quiero ponerles un caso y quiero presentarles aquí a este, lo vamos a llamar amigo, Pedro Manajer. Pedro Manajer es gerente general de supermercados La Pirámide, con 15 tiendas en Guatemala. Pero resulta que una tienda sobre el Boulevard Los Próceres ha venido a la baja por 3 años consecutivos. A pesar de que Pedro Manajer ha hecho todo lo necesario en relación al marketing, ¿verdad? No ha funcionado. Y el año pasado las pérdidas aumentaron todavía un poco más. ¿Qué tiene que hacer Pedro Manajer? Todavía no responda a la pregunta. Le voy a presentar a este otro. Este otro compañero es Pablo Esmillo. Pablo Esmillo posee una abarrotería también reconocida en la zona 9 de la capital. Ese negocio lo inició su abuelo. Y su abuelo cuenta de que con ese negocio él pudo sostener a su familia y darle estudios a sus hijos. El abuelo le heredó esa abarrotería al papá de Pablo. Y Pablo hizo lo mismo. Y gracias a ese negocio, Pablo también tiene los estudios y ahora está al frente de ese negocio porque su papá, ¿saben qué? Se lo heredó. Pero por 3 años consecutivos, el negocio ha ido muy, muy mal. Las ventas han ido a la baja y las pérdidas para Pablo han sido enormes. No es posible continuar con ambas tiendas. La pregunta, ¿qué debe hacer cada uno de ellos? No es retórica, es ¿qué debe hacer cada uno de ellos? Vamos a ver los negociantes acá. Los administradores. ¿Qué debe hacer cada uno de ellos? ¿Saben? Tiene que cerrar el negocio. eso va a la quiebra. Pero, ¿a quién le va a costar más emocionalmente cerrar el negocio? Los puse en una situación compleja. ¿A quién le va a ser más difícil emocionalmente cerrar la tienda? A Pablo. ¿Por qué? ¿Saben? Pablo es dueño. Pablo es dueño. Pero Pedro es gerente, es el administrador, es el manager. Para él va a ser sencillo cerrar ese negocio. No hay nada emocionalmente ligado a esa tienda que no permita realizar esa acción. Hermanos, esa es la actitud que nosotros inconscientemente también tenemos. Nos creemos dueños. Y saben, cuando, en cualquier circunstancia, cuando nos creemos dueños, entonces cuando haya que tomar una decisión, nos miramos atribulados por lo que pueda pasar. El dueño está emocionalmente apegado a sus posesiones. El administrador está emocionalmente desprendido de las cosas materiales que están a su cargo. El dueño tiene dificultad en tomar decisiones difíciles que se necesitan, y muchas veces las decisiones, cuando las toma, son demasiado tarde. Ya no es posible hacer algo. Mientras tanto, el administrador, como reconoce que las cosas que maneja no le pertenecen, no son suyas, entonces él puede tomar esas decisiones difíciles, frías y justo a tiempo. Saber que Dios es el dueño me simplifica la vida. Cuando reconozco que a Dios le pertenece todo, hermano, nuestra mentalidad, nuestra manera de ver las cosas a nuestro alrededor tienen que ser diferentes. Entonces yo sé que Él como dueño va y está haciendo lo mejor que yo ni siquiera conozco, y entonces se lo dejo a Él. Y no voy a querer yo controlar la situación, porque al final me voy a dar cuenta de que sí, necesito eso que Dios tiene y yo no lo tengo. Pero nos cuesta eso, inconscientemente. ¿Qué necesito hacer? Esto es lo primero que necesito hacer. Tengo que renunciar a eso que yo creo que soy el dueño, que yo creo que tengo el control. Haga un recuento. Haga un análisis. ¿Cuáles son esas cosas que nos cuesta renunciar a ellas? Y recuerde, no somos lo que tenemos o lo que usamos. No vamos a ser conocidos allá con Dios por aquel que se pone los mejores trajes, que tiene el mejor carro, que tiene la casa más bonita. No vamos a ser reconocidos por todo eso. Y como les decía, no es malo tener cosas, pero la actitud de que son mías, de que yo soy el dueño, eso es diferente. Nos cuesta renunciar. ¿Recuerda aquel relato del joven rico? Mateo capítulo 19. Él preguntó: Señor, ¿qué puedo hacer para obtener la salvación? Jesús le dijo: guarda los mandamientos. No mates, no robes, no adulteres, no digas falso testimonio contra tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ya. Y él dijo: Señor, todo eso lo he guardado desde que era joven. Y Jesús le dijo: te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y después me podés seguir. Y la escritura dice que ese hombre se puso muy, muy triste porque tenía muchas cosas. Otra vez, esa actitud de que lo que tenía era de él y no estaba dispuesto a renunciar. Nosotros tenemos que renunciar a aquello donde consideramos que nosotros somos los dueños. No es así, hermanos. Otra vez, Dios es el dueño de todo. Pero somos personas aprensivas, ¿verdad? Por naturaleza. Nos aferramos a las cosas que tomamos, aunque no sirvan, ahí las tenemos. Y yo sé que ahorita pasó por su mente el garage y la terraza y la bodega que usted tiene en su casa. Y dígame, ¿qué cosas tiene ahí que ya no sirven, que ya no use? ¿Por qué no las ha tirado? ¿Por qué no las ha regalado? ¿Por qué no las ha compartido? Le ha preguntado a su hijo: papá, ¿y esas llantas de moto por qué están ahí? No tenemos moto. No importa, mi hijo, un día van a servir. Pero unas cosas, ya, ¿y esto para qué es? Y los papás, ¿verdad?, a veces le dicen así: no me vayan a tirar nada. Algún día va a servir todo eso. No sirve. Pero eso lo traemos desde chiquitos. Desde niño, voy a decir yo. Eso lo traemos desde niños. Dígale a sus hijos, y hoy haga la prueba. Dígale a sus hijos: voy a regalar algunos de tus juguetes. Escoge con cuáles te vas a quedar. Y entonces el niño empieza a ver: no, este no, este no. Y ya no lo usa, ya no lo juegan. Pero agarra otro: no, este tampoco. Nada quiere tirar. No quiere renunciar a nada. Y saben, a veces encubrimos eso con aquello de: no, es que tenemos esa actitud de luchador y por supuesto vamos a luchar por eso y yo no voy a renunciar, qué sé yo, una carrera, un trabajo o algo. Pero Dios tiene el control. Y tal vez lo que quiere es que renunciemos a eso que nos pueda estar afectando, que nos pueda estar amarrando a algo que ya no es funcional. Para el joven rico había algo mucho mejor, pero porque él no quería renunciar, se conformó con lo bueno que él consideraba. Pero Dios tiene algo mucho mejor todavía para nosotros. El problema es que queremos seguir teniendo el control. Pero Dios es el dueño y a mí me corresponde entonces renunciar. Debo de renunciar. Una segunda cosa, y esto es rápido. ¿Por qué a veces me complico cuando las cosas no van como deberían de ir o como yo quisiera que fueran? La segunda cosa es el contentamiento. Dios es el dueño. Dios quiere tener el control y quiere que reconozca que yo no soy dueño, yo soy un administrador. Y entonces, Él me va a dar lo que sea mejor para mí. Pero cuando Él me da, resulta que yo soy el que me enojo, me molesto. Eso no era lo que yo quería. Si usted le ha dado algo a su hijo y su hijo de pronto mira eso y esto no lo quería. Yo quería el iPhone. Yo quería. Y le dieron un número de juguete, ¿verdad? Contentamiento. Dice Pablo a Timoteo, primera carta, capítulo 6, 7 y 8, nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y tenemos comida, contentémonos con eso. Aceptemos la provisión de Dios. Pero muchas veces confundimos bendición de Dios con abundancia de bienes. No es así. No porque alguien tenga mucho significa que Dios lo está bendiciendo, y al que no tiene nada, ay, ese pobre, sí, Dios no lo bendice. No es así, hermano. No funciona así. Eso es desde el punto de vista material, pero no funciona así. Y por supuesto, no es lo mismo estar contento con estar conforme. Hay que tener esa actitud de fatalista, ¿verdad? De que, bueno, pues Dios me dio pues esto, de mi modo, pues ahí que Dios mire qué hace conmigo. Y yo estoy en una condición ahí triste, precaria, qué sé yo. Y bueno, Dios se va a encargar. No, eso sí es conformidad. No es lo mismo que estar contento. Dios me da la habilidad, la creatividad, el potencial, dice Deuteronomio 8:18, para hacer riquezas. Dios me da eso. Entonces tengo que hacer mi parte para poder tener lo que yo quiero y no conformarme, pero sí estar contento cuando Dios provee y Dios da lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso les decía, siempre tenemos algo que nosotros debemos de hacer. En una aldea, en una oportunidad, llegaron dos a hacer unas encuestas, ¿verdad? Me imagino que era así como el censo o algo. Llegaron y dos de ellos llegaron a una casa muy pobre, así, extremadamente pobre, que lo único que tenían afuera era una vaca. Y cuando entraron a la casa, preguntaron, miren ustedes, ¿cómo le hacen para sobrevivir? Y le dicen, ¿vieron la vaca que había afuera? Sí, pues la vaca nos da leche y de ahí obtenemos el queso, hacemos crema y con eso vivimos y así nos la pasamos. Y este hombre dijo, esta gente puede hacer mucho más. ¿Por qué se conforma con eso? Muy bien, se despidieron y se fueron. Y cuando salieron, este hombre le dice al otro, mata la vaca. ¿Qué? Mata la vaca. ¿Por qué? Que mates la vaca. Mató a la vaca. Y se fueron. Y regresaron un año después. Y cuando regresaron al mismo lugar, dijeron, ¿será aquí o qué? Porque la casa estaba mejor, tenían jardín, había un montón de flores. Y tocaron, y sí, era la familia. La familia se miraba diferente. Miren, ¿qué pasó? Les preguntaron cómo han estado. Recordamos que eran pobres. Y le dicen, ah, es que mire, hace un año pasó una tragedia. Nos mataron a la vaca, usted sabe ni quién malvado. Pero a raíz de eso, entonces nos dimos cuenta de que podríamos sembrar diferentes tipos de cultivo. Podríamos tener las mejores hortalizas. Podríamos aprovechar los frutos que teníamos a nuestro alcance. Del río extraímos pesca y estamos vendiendo y exportando producto. Todo cambió porque hubo alguien que los hizo renunciar a algo y no se conformaron. Pudieron hacer algo diferente. Hermanos, Dios es el dueño de todo. Y nos pide que renunciemos a algo. Usted sabe qué es. ¿Qué es lo que le está estorbando para que usted no pueda hacer algo diferente? Y esté pasando lo que esté pasando, hermano, contentamiento. No conformidad, contentamiento. Es Dios quien provee, es Dios quien le está dando, es Dios quien está permitiendo cualquier situación que usted esté viviendo. ¿Sí? Pero debo renunciar a todo lo que yo considero mío. No sea como Pablo, es mío. Pablo decía, es mío. ¿A qué tiene que renunciar usted? Un trabajo, a una empresa, la condición que está viviendo actualmente con su familia. Dios espera otra vez que en vez de valorar todo lo que tenemos, podamos valorar más a aquel que provee de eso que nosotros tenemos. Y entonces vamos a poder confiar y descansar plenamente en Él. Porque Él tiene el control de todo, porque es el dueño y sabe por qué lo ha hecho. ¿Es algo material a lo que usted debe de renunciar? ¿Se trata de una persona a la que usted debe de renunciar? Bien. ¿Será que tiene que renunciar a su pasado? A veces el pasado es el que nos tiene atados y no nos permite vivir el presente y ni siquiera nos va a permitir disfrutar el futuro. ¿Qué es lo que usted tiene y se ha creído dueño de eso? ¿Estoy contento con lo que Dios me ha dado? ¿O porque Dios me lo quitó? Ahí es donde es otra historia. Pensemos cuando Dios se lleva a un ser querido. Dios es el dueño. Dios tiene el control. Dios no me lo quitó. A Él le pertenecía. Quiero que reflexione en estas preguntas así seriamente. ¿Cuál es nuestra actitud ante las cosas que poseemos? Y no solo le hablo de dinero. Le hablo de sus dones, sus talentos, su familia, su empresa. ¿Cuál es esa actitud que tenemos ante eso que Dios nos ha dado? ¿Dueño o administrador? ¿Qué cosas necesitamos dejar a un lado? ¿A qué cosas vamos a renunciar? Haga la reflexión. Tómese este tiempo, pídale sabiduría al Señor. Dios es el dueño de todo. Yo soy únicamente administrador. Y vamos a ver en qué consiste también eso la próxima semana. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú has creado todas las cosas, tienen un propósito y por eso mismo te pertenecen. Señor, perdónanos, porque en realidad a veces nos aferramos de muchas cosas que en realidad no nos pertenecen. Quisiéramos hacer las cosas a nuestra manera e inconscientemente a veces te dejamos a ti a un lado. Ayúdanos, Señor, por favor, a que cuando nosotros cantemos de que tú eres el Señor, cuando oremos y digamos que tú eres el Señor, de veras, eso lo vivamos. Te pertenecemos, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. Ayúdanos a reflexionar. ¿Qué cosas nosotros debemos de renunciar? Por favor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.